Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Te pregunto otra vez lo mismo, no te he sacado de ninguna rueda de prensa, ¿verdad?
No.
Vale.
No me has sacado de ninguna rueda de prensa, no te preocupes.
Siempre le digo a la gente con la que hablamos, cuando les llamo, digo, es que lamentablemente nuestra profesión se puede resumir, o sea, ¿en qué consiste? En molestar a la gente que está trabajando, básicamente. Porque es que no hacemos otra cosa más que llamar a gente que está currando y aprovechamos para agradecerle a todo el mundo que nos coge el teléfono y nos devuelve las llamadas. En general es maravilloso. Estamos muy agradecidos. Bueno, cuéntame qué más, algún detalle más para el informativo.
Bueno, hablaremos luego en el informativo también, Juanma, del tercer suceso prácticamente consecutivo en cuanto a fines de semana que se ha producido en Benavente. Hace tres semanas, pues una persona resultó herida por un machetazo en la zona de fiesta de Benavente. La semana siguiente ocurrió algo similar con una navaja, con un arma blanca, y es que cuando parecía que ya, hombre, había dos seguidos, en teoría Ángel Blanco, su delegado de gobierno, había dicho que se iba a poner medidas para reforzar la seguridad en esa zona concreta de Benavente, en la noche benaventana. Bueno, pues este fin de semana ha habido otro caso similar, ha acabado inconsciente una persona que fue golpeada durante la madrugada, otras dos personas también sufrieron heridas, pero fueron dadas de alta in situ en el lugar, en torno a las 3:30 de la mañana, en la zona de Santi Espíritus, en la ciudad benaventana. Y claro, pues hoy Ángel Blanco ha dicho que evidentemente preocupa y mucho la situación, que van a seguir reforzando la seguridad en la zona los fines de semana y que va a haber una reunión especial esta semana para ver qué medidas se pueden implementar para que dejen de ocurrir estas cosas, que es decir, que la gente salga de fiesta, que se divierta, que lo pase bien, pero que no salgamos a herido grave fin de semana tras fin de semana por situaciones como esta, ¿no? Con armas blancas, es con que... machetes, con puñetazos y con todo lo que venga.
Vaya tela. Oye, cuando yo estaba empadronado en Benavente, hombre, de vez en cuando había algún conato en la calle Los Carros, pero bueno, había muchísima gente, tenía más habitantes que ahora y era un ambiente muy bueno. Yo no recuerdo haber cubierto reyertas. Es que esto es... No me extraña que Ángel Blanco y que los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil muestren preocupación, porque es que es muy seguido todo esto.
Claro. Entonces, se va a proceder a una reunión esta semana y van a tomar medidas. Dice Ángel Blanco que van a implementar un sistema de seguridad similar al que implementaron en Toro hace algunos meses y que salió bien, y que van a esperar pues que tenga resultados también en Benavente. Así que bueno, pues luego lo contaremos y escucharemos lo que ha dicho el subdelegado al respecto.
De acuerdo. Ángel, muchísimas gracias. Te escuchamos a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en las resacas.
Muy bien, Juanma, un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Oye, antes de contarte los santos, la parte interactiva de la radio es maravillosa, al margen de toda la tecnomierda que digo yo, ¿no? O sea, con todos mis respetos. Mira, acabo de decirle a Ángel que yo estuve en Padrón Menomente, yo tengo allí muchos amigos, es una ciudad a la que quiero muchísimo, que lo sabes, ¿no? Bueno, pues allí en Menomente yo cubría deportes, ¿no? Para aquel entonces estaba en la cadena SER y, claro, dejé muchísimos amigos allí. Y tú sabes la ilusión que me hace, que me comentaba mi compañera de la jefa de publicidad, Mar Iglesias, me decía que el otro día, pues hablando con una persona aquí, le dije, coño, pues yo escuchaba a Juanma y tal en Menomente, ahora lo escucho en la COPE todos los días y tal. Javier, vinculado al ciclismo en Menomente, a quien, bueno, le agradezco muchísimo que se acuerde de nosotros, que nos escuche, y le lanzo un abrazo porque, claro, fue muy intensa toda aquella etapa, además éramos muy jóvenes, ¿no? Y era cuando eras generoso con tu tiempo a ultranza, ¿no? Bueno, pues me encanta haber dejado un mínimo pozo, lo digo con vanidad de la buena, ¿no? Y que la gente se acuerde de uno es siempre maravilloso. Eso por un lado. Por otro, los santos de hoy día 10 de noviembre, te recuerdo, mira, San Andrés, tenemos muchos Andrés en nuestras vidas, ¿no? Este en concreto es San Andrés Avelino, también es San León Magno Papa, San Justo de Canterbury, San Baudolino de Alejandría, San Demetrio de Roscop, San Orestes de Tiana, San Probo de Rávena, San Demetrio de Antioquía, mira, felicitamos a nuestro amigo Demetrio de Madrid, y también recordamos al Beato Acisclo Pina Piazuelo.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
La subdelegación del Gobierno de Zamora te invita al ciclo de cine que tendrá lugar en Multicines Zamora a las 8:15 de la tarde, presentado por Alfredo Reguilón.
Este martes 11 se representará la película de 1977, Asignatura Pendiente.
Retira la invitación previamente en la taquilla de los Multicines.
50 años de España en libertad. Ministerio de Política Territorial y Memoria Demográfica. Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Estoy comiendo bayas rojas.
Este que se come las bayas, mira, no me había fijado que el inicio así con el órgano sintetizado tiene así un deje lejano de gaita gallega, ¿verdad? Lo tiene, ha sido curioso. Dirás tú, pero si hoy es lunes, ¿qué hacemos hablando con la veterinaria, con la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, Elena Laguno? Pues es que yo estoy muy, muy angustiado con esto del H5N1, es que no sabemos hasta las cepas, ¿no? O sea, lo de la gripe aviar o gripe aviaria, como queréis llamarla, ya nos alarmó cuando el H1N1, ¿te acuerdas, no? Que decíamos, vamos a caer como moscas. Bueno, pues ahora ya piensas, por ejemplo, en el precio de la carne de pollo y dices, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Y por eso digo, venga, lo vamos a hacer hoy porque es que el tema es importante. Elena Laguno, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Yo no sé si nos vas a poder consolar o tranquilizar un poco porque es que no salimos de una, caemos en otra y además... Esto tiene un recorrido, o sea, esto de confinar a las aves literalmente, a mí me ha alarmado, ¿eh?
Bueno, la cuestión es que hay que hacer prevención y yo creo que eso es lo fundamental, que tengamos una mentalidad de prevención. Entonces, ¿cómo es el refrán de que cuando veas a tu vecino las barbas en remojar, ¿no?
Cuando veas las barbas agitar, pon las tuyas a remojar.
Bueno, pues eso, entonces Valladolid está ahí al lado, que es nuestro vecino, y entonces hay que tomar ahí medidas preventivas, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho el Ministerio de Agricultura ya el pasado viernes, que lanzaba esa noticia públicamente, en el que nos teníamos que prevenir, sobre todo en aquellas zonas en las que ellos determinan en dos zonas, ¿no? Que las determinan en un anexo 2 y anexo 3. ¿Cuáles son esas zonas que nos afectan? Pues justo son las del anexo 3. En este caso son las zonas de Carbellino, Campillo, Palazuelos de Sayago, Zafara, Castillo de Alba, Vide de Alba, Manzanal del Barco, Moraleja de Sayago, Muelas del Pan, Ricoballo, Villaflor, Ruelos de Sayago, Salce, San Pedro de la Nave, Almendra, Videmala, Cibanal, Formariz y Fornillos de Fermoselle. Esas son las zonas que están consideradas zonas de especial vigilancia según el anexo 3 de una orden especial de la gripe aviar para prevenirla. Y entonces... Aunque haya unas normas para estas zonas, siempre hay que decir que el resto de aquellos pueblos que yo no he nombrado, de aquellos municipios que yo no haya nombrado, sí que se recomiendan tener las mismas normas. ¿Y cuáles son? Pues todo es de lógica, es decir, vamos a imaginar. Y imaginar es cómo es el mecanismo de transmisión de este virus. Entonces vamos a suponer que normalmente las aves, sobre todo los patos, las aves migratorias, que son las que vuelan, pues nos pueden diseminar el virus de dos maneras. Una, que es la más frecuente, a través de las heces, y otra a través del aérea, ¿vale? Pero la más habitual es las heces. Como son aves que migran, pues hay muchos puntos en los cuales pues pueden parar para beber agua y tomar comida, como un ser vivo lógico y natural. Si nosotros tenemos nuestros gallineros con nuestras gallinas al aire libre, donde están los bebederos y los comederos al aire libre, es decir, es como son señuelos que estamos ahí atrayendo a aves migratorias, a decir, oye, poneros aquí que tenéis aquí para agua para beber y comida para comer. Si nosotros, los gallineros que tenemos de autoconsumo para nosotros mismos, cogemos y les ponemos una malla para evitar que las aves, que cualquier tipo de ave entre, pues ya estamos poniendo medidas. Si nosotros
Elena, perdóname, Pero es que las aves tienen una habilidad estupenda de cagar mientras vuelan.
Claro, y... esa es la siguiente parte.
Perdón por lo gráfico que he sido.
Sí, claro. La otra parte es coger y los bebederos y los comederos, ponerlos en un lugar que efectivamente no le defecte, o sea, que no caigan las heces por ningún lado ni puedan acceder por ningún lado. Otra cosa es en algunos sitios que no hay agua, que no le dan agua de red, pues por ejemplo tienen aljibes y de ese aljibe van, es decir, que lo tienen afuera al exterior y de ahí cogen agua y le reponen agua a los bebederos. Lo que
Elena,
hay que hacer
te molesto otra vez. Yo, que ayudaba a mi abuelo paterno cuando iba a verle con las gallinas, recuerdo que me fascinaba ver cómo las gallinas picoteaban las heces unas de otras. Es decir, tú ves caer una hez y dices, uy, qué rica, y la picoteo y ya la tenemos liada. Salvo que cubras con chapa en vez de cubrir el gallinero solo con malla, ¿no?
Sí, la cuestión es que las aves migratorias cuando vuelan se paran en aquellos lugares donde pueda haber comida y bebida. Entonces, si tú has retirado de esos lugares la comida y bebida que no es accesible, es muy raro que vayan a parar ahí, ¿vale?
Oye, y los granjeros, porque ha habido, bueno, esto hay mucha publicidad y mucha historia, ¿no? Pero ha habido una época de que se decía, no, estos huevos son muy especiales porque son de gallinas criadas en libertad. ¿Con eso qué va a pasar entonces? ¿Elena?
Las gallinas, vamos a ver, las gallinas criadas en libertad, es decir, me refiero a las gallinas de explotaciones, ¿vale? Ganaderas, donde hay fines comerciales, evidentemente ahí ya no van a poder estar en lugares, o sea, quiero decir, podrán tener patios, pero la cuestión es que lo que se hace es evitar, es decir, los comederos y los bebederos van a estar protegidos, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto menos puedan atraer a otras aves, pues muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Normalmente las aves las que suelen diseminar este tipo de virus son aves migratorias. Las aves migratorias se van a posar en lugares donde hay comida y bebida. Si no se lo dejamos, es muy difícil que paren ahí. Irán a otro lugar donde sí puedan acceder a esa comida y esa bebida.
Supongo que es cuestión estadística, pero a mí me parece, me imagino a las autoridades sanitarias cuando se reúnen y dicen, a ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, me imagino que se juega un poco con estadística, porque aquí la asepsia es literalmente imposible.
Sí, pero la cuestión es que es disminuir la probabilidad de, pues eso, de que vayan para allá. Por ejemplo, otra de las normas es evitar, es decir, si tú en tu gallinero tenías en tu gallinero de autoconsumo, en tu corral tenías a los patos, a los gansos y a las gallinas, pues hay que separarlos. En los pueblos que he dicho antes sí que es obligatorio, y en las zonas que yo no he dicho, pues sí que se recomienda el separar. ¿Por qué? Porque los patos y los gansos son unas especies en las cuales el virus de la gripe aviar suelen albergarse de forma de reservorio natural, pero no dan muestras de enfermedad. En cambio, en las gallinas rápidamente nos van a llamar la atención, pues que dejan de comer o que dejan de poner o que hay muertes. ¿Por qué? Porque son más sensibles a este virus de la gripe, y es lo que hace que puedan acabar rápidamente. Es decir, si estamos hablando de una nave con muchísimas gallinas, en cuanto entra ese virus, pues claro, hay una muerte,
olvídate,
vamos, bastante rápida.
Oye, Elena, ¿tú qué tratas a diario con gente de todas partes, que conoces a muchos ganaderos y tal? Sé que no es una pregunta para la presidenta del Colegio de Veterinarios, pero ya que te tengo, es casi una reflexión. Oye, en Estados Unidos ya hace tiempo que una docena de huevos pues anda en torno a los 8 o 9 dólares. ¿Vamos a ver algo parecido aquí en España?
Hombre, de hecho ya han subido el coste de los huevos.
Sí, pero digo, no, que veas, si la docena llegará de huevos a 8 euros.
Claro, eso ya depende de lo que hagan a nivel acuerdos comerciales. Es decir, claro que va a haber escasez del huevo, y si hay escasez del huevo va a aumentar. Pero si hay un acuerdo comercial con que Europa compre huevos a terceros países y que haya un acuerdo comercial en el cual evite que se suba muchísimo el precio, pues eso ya son cosas que...
Y eso va por otros derroteros, porque no afecta, de momento no directamente, pero la carne de pollo, si esto se prolonga durante semanas,
claro,
repercutirá al alza, ¿no?
Sí, se supone que puede repercutir, sí, tenderá a subir todo, tenderá. Pero ya te digo que eso depende de los acuerdos comerciales que se lleguen.
Bueno, qué pena que no haya un virus que haga subir los sueldos.
Claro, lo que sí, antes de que terminemos, lo que es más importante para mí es que todas estas medidas no solo es para evitar las muertes de las aves, sino también para que nos concienciemos de que a priori la gripe aviar no nos afecta a nosotros, pero sí que podría afectar. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que en Estados Unidos sí que ha habido, es decir, ha saltado la barrera interespecífica del virus de la gripe aviar, se pasó a las vacas, de las vacas también ha habido casos recogidos en gatos y en humanos, ¿de acuerdo? Entonces eso es por lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, si nosotros tenemos un gallinero, utilizamos una ropa especial para entrar en ese gallinero y cuando salimos nos la quitamos. Podemos utilizar calzas para evitar poner y quitar las botas, pero ponernos calzas. Y lo digo por qué, porque muchas veces la gente está con un mono, ¿no? Y atiende, por ejemplo,
y con eso entra a hacer las tortitas.
Ahí, dime.
Que con el mismo mono con el que ha atendido a las aves, luego entra a hacer las tortitas a la cocina.
Claro, o por ejemplo se va al bar, hombre, y saluda al otro ganadero. Y entonces ahí hay contacto entre ropa y ropa. Y por
Manolo, ¿quieres unos virus?
Claro, por eso es muy importante que la ropa que utilicemos para nuestro ganado solo sea exclusivamente de nuestro ganado y que no la saquemos al exterior.
A mí que haya que decir eso me pone muy triste, Elenita. Que haya que decirlo es como lo de ayer, la hermosa, enorme, sería de un caballo, caca que pisé en un parque... en un jardín de un perro, de alguien que no recoge, y que si luego le dices algo te dice no, pero abono la hierba. Y digo, bueno, pues abónale el pasillo a tu esposa. Es decir,
claro.
Pero bueno, hay que decir las cosas, aunque parezca que estamos llamando a la gente tonta, hay que decir las cosas, porque somos
claro,
así.
Claro, no, pero, a ver, no es que estemos llamando a la gente tonta, sino es concienciar que el hecho de que, porque la gente dice, pero si no, esto lo he hecho yo toda la vida, no ha pasado nada, ya, pero claro. La vida ha cambiado. Ahora hay globalización, y al haber globalización y la gente viaja, y los animales viajan, por eso tenemos los virus que ahora tenemos y no teníamos antes, con lo cual hay que tomar diferentes medidas.
Pues sí, yo ya digo, a mí prefiero, si te das cuenta muchas veces cuando yo te pido alguna declaración de algún tema complicado como este, te digo, cuéntamelo, explícamelo para que yo lo entienda, es decir, para tontos. Y es la mejor manera, porque a veces cuando utilizáis un lenguaje muy, muy específico, muy técnico, no nos enteramos de nada, de nada. Entonces es como cuando te dice el psicólogo, no, es que tienes un escaso control prefrontal de tus impulsos límbicos. Y le digo yo, ¿lo cualo? Pues esto es lo mismo. Y tú que estás acostumbrada a llamar al pan pan y al vino vino, por eso llevamos tantos años hablando contigo, porque lo que nos cuentas normalmente nos enteramos. Entonces, la máxima es, fíjate, yo que te preguntaba hace unos meses, digo, oye, yo quería tener unas gallinas en el balcón. ¿Cómo me alegro, Elena, de no tener gallinas en el balcón? ¿Sabes?
Bueno, la cuestión es que si alguna persona, quiero decir, alguna persona que tiene gallinas en el corral, ve que se están muriendo o que están enfermas o lo que sea, pues para eso están, que llamen a los servicios veterinarios oficiales, que hay un teléfono de guardia y ese es el que, bueno, pues ahí lo atenderán para ver si tendrían que recoger muestras y ver si es positivo o no es positivo. Pero si nosotros ponemos las medidas que yo he dicho anteriormente, podremos prevenir muchas cosas.
¿Esto cuánto va a durar, Elena?
Pues
¿cuánto se calcula?
Depende sobre todo ahora en el mes del otoño, que son el paso de las aves migratorias.
O sea que, pero vamos, que podemos ir a Villafáfil a verlas sin problema, ¿no?
Claro, evidentemente. Ay. Sí.
O sea que mira aquí, claro, en Santa Bonito, no hay que salir corriendo.
Mira, el problema está en el que si nosotros vamos al ranking estadístico de este último periodo de este año, vamos a decir que España está en focos de aves de corral, de focos, me refiero de toda Europa, focos de esta gripe aviar, está en el quinto lugar. En aves silvestres estamos en el tercer lugar y en aves cautivas estamos en el segundo lugar. Es decir, que España es un lugar de paso en el cual pues está muy bien porque podemos ir a Villafácil a ver muchas aves migratorias, ¿no? Al Parque Doñana, etcétera, pero luego pues tiene unas cosas positivas y otras cosas negativas, como es el flujo de patógenos que puede entrar estas aves migratorias.
Y ya que tiramos de una guinda para que salgan todas, ya te pregunto, oye, y los que tenemos perretes, por ejemplo, pues oye, se interesa por una paloma que está por ahí picoteando, o por un gorrión, ¿hay peligro? Porque como hay mutaciones y el virus puede pasar pues a sí, vacas, a
pues,
gatos.
Mira, te voy a contar, ya que has ido por ahí.
A ver.
Mira, hubo en Noruega, hubo una, o sea, una serie de patos salvajes, que, bueno, de aves que estaban allí en Noruega, en la parte de al lado del mar, que se murieron por la gripe aviar. Y que lo que pasó, que justo en esos lugares pastaban ovejas y fueron allí a tomar muestras y sí que una oveja dio positivo a gripe aviar, es decir, así que había pasado la barrera interespecífica. La cuestión es que todo está por ver qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa, pero por eso es importante tener precaución. Y que nos gusta querer, o sea, que nos queremos con los animales y que nos den besos, sobre todo los perros ahí, los lametazos y tal, pero creo que está bien el cariño, pero que hay que limitarle un poco ese cariño tan grande que nos tenemos entre los gatos, entre los perros, y que nos lamen, y en fin, porque ya no solo es por la gripe aviar, sino también por la microbiota, en lo que nosotros podemos pasarle de resistencias antimicrobianas a nuestras mascotas, y ahí las estamos poniendo ahí un poco en peligro, ¿no?
Jolín. Sigo pensando, nosotros, Elena, intentamos ser menos ignorantes, pero qué feliz es ser ignorante, de verdad.
Sí, la verdad que sí.
Qué absoluta maravilla, porque es que yo ahora termino de hablar contigo, que siempre me gusta hablar contigo, pero yo ahora soy un poco más infeliz que antes, ¿sabes?
Pero lo más importante, Juanma, para poner una nota de positividad, es el hecho de todo el mundo que trabaja para poder prevenir y que esto no, es decir, que esté ahora en Valladolid y que no se extiendan a otras provincias. Eso es lo más importante.
Espero que este que se come las bayas de tu huerto pues no haya cagado antes un ansar común sobre ellas, o que las lave bien, porque si no se va a coger de todo.
Claro.
Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, como siempre un placer hablar contigo. Gracias por informarnos. No nos alarmamos, procuramos tomarnos las cosas con la importancia que tienen, pero desde luego, cuando el río suena, agua lleva. Esto lo decían nuestros mayores y tenían toda la razón. Un beso muy fuerte y hablamos el próximo martes.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Estoy oyendo tus canciones.
Bueno, ¿cómo te quedas? Lo del H5N1. Lo que no sé es qué ha pasado con el 2, el 3 y el 4, pero bueno, ya, otro día lo hablamos. Escuchas Mediodía al COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.